las 4 y 4 de la tarde y os damos la bienvenida a Red Dead Speed en el programa de los videojuegos Game Over. Edición 33ª, 33 programas, los tres números. Es como el canal de ese de la tele.
Sí,
que ya no se llama 33.
Sí que se llama, pero por las noches. Por cuando las ponen noches. Las pelis.
Sí,
las pelis dobles, sí.
Poca coña, pero están poniendo pelis dobles.
Ah, ¿sí?
Sí. Bueno, no, dobles a medias, o sea... no sé cómo decirlo.
Mejor bueno, no lo digamos.
Os damos la bienvenida a Game Over, como he dicho, el programa de los videojuegos, el programa donde encontraréis la última información, las últimas noticias, los mejores temas musicales. Y ojo, cara, hay que estar tanto en el mundo de los videojuegos porque ahora son todas ferias.
Sí,
o sea, el E3, el ECTS, el Tokyo Game Show dentro de nada.
El Nintendo Spaceball.
El Nintendo Spaceball. Bueno, Nintendo Spaceball. Vamos, que todas las ferias son ahora. Hay que estar al día, hay que estar informado, que sí.
Sí.
Y qué mejor que escuchando Game Over.
Exactamente.
Exactamente. Nos hemos olvidado de presentar aquí al equipo, que culpable de perpetrar este programa y de hacerlo cada sábado. Ellos son yo.
Hola,
¿qué tal?
Un día dirás cómo te llamas.
No, que la gente se lo... Un día haremos un concurso. ¿Cómo se llama el director de Game Over? Y todos dirán, director de Game Over, porque ¿cómo me llamo? Yo en el carnet tengo puesto director de Game Over.
Alias Borde.
Simpático. Y tú, este amigo simpático, la extraña pareja que hacemos tú y yo, es el señor Isaco, el señor que lo sabe todo, el señor Nintendo hasta la médula, el señor con la mano muy larga.
¿Y eso qué viene?
Pues que tienes la mano muy larga.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia.
Y dentro de la jukebox, dentro de la pecera, el hombre rodeado de CDs, el hombre que pone la mejor música de esta parte del planeta, señor Pincha, señor Saeva.
Buenas.
Pero no perdamos el tiempo y vayamos ya a enumerar el sumario del programa de hoy, que viene cargadito, cargadito.
Exactamente, porque comenzamos con la preview del impresionante Dragon Quest 7 para PlayStation. El juego de la semana, de esta semana, valga la redundancia.
Sí.
Es el Banjo-Tooie, el impresionante plataformas de Rare para Nintendo 64, y acabaremos la primera hora con las mejores noticias del mundo mundial de los videojuegos. La segunda hora comenzaremos con el merchandising, un especial del E3, una de las ferias de las más importantes.
Algún día iremos.
Casi la más este año.
Algún día iremos.
Sí, algún día, cuando tengamos dinero.
Bueno.
Continuaremos con el Virtual Over, que se centra en las conferencias anteriores al E3, que fueron realmente el peso pesado del E3.
Hoy todos E3.
Todos E3. Menos a Jukebox, bueno. Que no es E3.
No, no.
Es King of Fighters 94, versión Arrange, esos preciosos temas del juego de lucha que arrasó en su época.
Se ve que esta semana empezamos un ciclo de Jukebox dedicados a esta saga King of Fighters.
Sí, eso parece.
Eso parece porque lo he hecho yo.
Exactamente.
Eso parece. el primer tema musical no freak de esta semana es de una señorita llamada Emma Burton, una mujer digna de ver, como todas las que últimamente ponemos en este tema. Faith Hill,
la otra,
Emma Burton,
Madonna.
Madonna, las señoras de buen ver, rubias precisamente todas. Y su tema...
Meg Martin también era una señora.
¿Cuándo?
Antes.
Ah, vale. Me te veo informado. El tema se llama What Took You So Long, que significa, Shaco,
llevas demasiado rato jugando a la consola.
Eso es lo que te dice tu madre cada noche.
Sí, bueno, no, o quizá...
No, quiere decir que te coges tan largo o algo así era, ¿no?
No digas guarda, hombre, venga, pon el tema y dejémoslo rodar.
Devil.
A muchos de vosotros es probable que el nombre Dragon Quest no os suene de absolutamente nada.
Lo que no me suena de nada, a mí no me suena de nada.
Tú porque eres tonto. Lo que seguramente implica que no sepáis que esta saga de RPGs creada hace ya años por Enix es capaz en Japón de rivalizar con la misma Final Fantasy. Y no solo eso, sino que además superarle en número de ventas. ¿Cómo puede ser eso posible? Os preguntaréis todos, niños y niñas.
¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso in the morning?
Sí, la respuesta no es nada más que jugarlo. Dragon Quest es de las mejores sagas de RPGs de la historia y ha tenido en su desarrollo auténticas estrellas como, por ejemplo, Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, como diseñador de personajes.
Su séptima parte, Dragon Quest VII, salió aproximadamente al mismo tiempo que Final Fantasy IX en el pasado verano, y en pocos días desbancó totalmente al juego de Square en los rankings, y se pasó varios meses en los primeros puestos del Top Ten, un juego que gustó a los japoneses y de esto la gente sabe.
Ahora, con el sugerente nombre de Dragon Warrior 7, aparecerá este juego en América, después de casi 10 años desde el último juego de la saga que salió del país del sol naciente. ¿Por qué si es tan bueno ha salido tan poco de Japón? Pues deberíamos preguntarle a los directivos de Enix, que nunca han sido muy amigos de importar sus juegos, cosa que nos ha costado perdernos auténticas maravillas de videojuegos.
A diferencia de Final Fantasy, que antes de su paso a las nuevas consolas remozaron el estilo clásico de la saga para adaptarlo a los nuevos tiempos, Dragon Quest VII no ha variado para nada su estilo, pero ha aprovechado las ventajas de estas consolas. Los personajes siguen siendo sprites cabezones, y los escenarios siguen haciendo gala de ese buen gusto que tanto abunda en los RPGs de este tipo. Y eso de mantener la imagen de los clásicos es algo que no solo gusta a los japos, sino que a nosotros nos encanta.
La historia nos situará en el papel de un joven pescador sin demasiadas ambiciones en la vida, que descubrirá extrañas leyendas y relatos acerca de la creación de su mundo. Todo el mundo de Dragon Quest VII piensa que la Tierra está compuesta por una sola isla rodeada de océano. Estamos solitos en el mundo.
Y la Tierra es plana.
Sí. Pero estos misterios, extrañas leyendas que descubre, revelan la existencia de más islas en este mundo.
Y todo el mundo dice, está loco.
Sí, efectivamente. La historia seguirá su cauce hasta encontrarnos con el maloso de turno. ¿Qué pretenderá?
El juego permite muchas posibilidades, como el poder elegir el oficio de nuestros luchadores de una forma parecida al Final Fantasy V, un sistema de cría de nuestras propias criaturas y muchos bonus, como un modo de creación de ciudades y muchas, pero que muchas, subquests que le llaman.
Un juego increíble, ha cautivado a los japoneses. Sus ventas lo confirman, el problema es que no sabemos muy bien si el juego llegará aquí. Va a llegar a América, eso sí. Pero, ¿y si llegará, conseguirá cuajar en nuestro mercado? ¿No muy amigo de las dos dimensiones o de los clásicos?
Es que no está en 3D y no tiene tetas como la Lara Croft. No me gusta, no es adulto.
En fin, el tiempo lo dirá. Bueno, y a lo largo de toda esta preview hemos podido ir escuchando fragmentos musicales de esta magnífica banda sonora de la que hace gala este juego, Dragon Quest VII, pero ahora toca dejar el tema musical, que naturalmente no podía ser de otra forma, está dedicado a este juego. Se trata de una versión orquestral sinfónica del principio, del Overture, como le llaman, Overture, que es el principio, la introducción.
Overture.
Y la verdad que es un tema muy cortito pero intenso, como Ishako, que es corto pero intenso, ¿a que sí? Deja el tema, venga. We'll be right back. caso, escuchando Game Over. Juego de la semana. Y el juego de esta semana es Banjo-Tooie, la segunda parte de
Banjo-Kazooie.
Rare se ha convertido en una de las productoras más prolíficas de Nintendo, tanto que ha demostrado en una consola en teoría tan difícil de programar como Nintendo 64 que se pueden realizar obras maestras con escenarios increíblemente grandes y detallados, músicas soberbias, como este de fondo, por ejemplo, jugabilidad increíble y sin necesidad de un ilimitado espacio. Todo en un simple cartucho. Los españoles no nos tendremos que fastidiar, y quedarnos sin su última obra cumbre, Conker's Bad Fur Day. Pero al menos nos ha llegado Banjo-Tooie, y en perfecto castellano. Tras 2 años de enterramiento forzoso bajo una piedra, las hermanas de la bruja Gruntilda liberan a esta de su humillante prisión. Ahora convertido en un esqueleto andante con mala baba, Grunt y sus hermanas, las cuales también hablan en verso, buscan venganza. ¡Qué tópico! ¡Buscando venganza! Y su primera víctima es el pobre Bottles, el cual la palma debido a un desgraciado hechizo fatal. ¡Qué violento, oye! Y aquí empieza la historia, en el mismo escenario, ahora desolado, donde empezaba Banjo-Kazooie, y esta vez no será tan fácil para nuestros héroes.
Thank you.
jugabilidad.
No, jugabilidad no toca.
Ah, que tocaba, pues.
Gráficos, ¿no?
Ah, verdad, gráficos. ¿No toca gráficos, Eva? Ay, la magia del directo. Venga, pincha. Remiéndate.
Gráficos.
Ve, si las cosas se hacen bien, salen las cosas bien. Pincha, ¿aprendió la lección?
Sí, buena.
¿Puedo continuar? Venga, continúa, hijito.
Bueno, respecto a los gráficos, decir que estos son increíbles. Increíbles.
Oh, tío, estaba yo aquí.
Es impensable cómo han llegado a insertar unos escenarios gigantes, llenos de textura, altura, amplitud, color, etcétera, en la memoria de este cartucho. Paisajes literalmente enormes que jamás aparecerán de la nada. Siempre veremos todo el escenario, por muy lejos que esté el horizonte.
Tío, ¿tú te emocionas con esto?
Mucho. Todos los aspectos visuales no solo han sido cuidados, sino explotados y mejorados al límite de la consola. Las sombras de y la iluminación sobre los protagonistas se realizan en tiempo real, variándose según la fuente de luz. Luz que está representada en infinidad de surtidores, desde una antorcha, una plataforma o un objeto. Brillos, texturas enormes, animación fluida hasta el extremo. Cada uno de los aspectos visuales del juego nos deslumbra, y cuanto más jugamos, más nos sorprenden. Achacables alguna ralentización intermitente, y en estos momentos nos maravillamos de que sean tan escasas. Sin duda alguna, Rare ha demostrado más pericia que la propia Nintendo a la hora de explotar gráficamente esta consola, y no podemos más que quitarnos el sombrero.
Eres un nintendero, tío.
¿Qué pasa? He dicho la verdad. El que lo haya probado no se puede creer que eso sean 64 bits.
Nintendero.
Y a mucha honra, ¿eh?
Jugabilidad. Como decía aquí nuestro buen amigo Isako, los escenarios son gigantoides.
Gigantoides.
Gigantoides. Es una nueva palabra que me he inventado en este mismo momento. Tanto tan gigantoides que nos encontraremos transportadores dentro mismo de las fases. Porque claro, porque ir de un sitio al otro, complicado.
Bastante rato puede llevar.
Y para seguir con la tradición impuesta en Banjo-Kazooie, el mapa es todavía más grande que las fases, erigiéndose como otra fase en sí, y con su propio sistema de transportadores. Ah, y aquellos que se esperen otro fiasco como el ocurrido en Donkey Kong 64 pueden respirar tranquilos. No tendremos que repetir las fases infinidad de veces. Lo que sí que tendremos que hacer será volver a anteriores fases para alcanzar nuevas zonas inexploradas que se abrirán al conseguir nuevos movimientos. ¿Hemos dicho movimientos?
¿Hemos dicho movimiento?
Al contrario que la mayoría de secuelas, en este juego comienzas con todos y cada uno de los movimientos aprendidos en su primera parte, que eran más o menos, pues...
Un porrón.
Sí. 33, como el programa de hoy.
Pero, ¿no? O 20 o 30, pero en un buen montón.
Y aprenderemos un buen puñado de movimientos nuevos. Ah, pero ¿se pueden tener más?
Eso
te lo pregunto a ti.
Ah, pues sí, se pueden tener más.
Pero, ¿cómo se lo han montado en radio para realizar tanto movimiento de una manera tan intuitiva?
Pues no.
Esto lo estoy preguntando.
¿Me estás preguntando?
No, estoy diciendo porque lo preguntes tú.
Es como si ahora que la pregunta, no me acuerdo. Vale.
Y si algunos esperaban juego infantil, aquí te...
Es que el Nintendo 64 es para crío.
Total, el perfecto dar mi sangre.
Rare es especialista en camuflar sus chistes. En el fondo son ingleses, ¿no? Menudo los ingleses. Así, bajo un juego correcto y apto para todos los públicos, nos encontramos chistes malos y referencias muy oscuras.
Maligno.
Desde el psicótico militar hermano de Bottles hasta el tontorrón de Banjo, pasando por la desvergonzada, tramposa y a veces repelente Kazooie. Todos los personajes, incluidos los nuevos, tienen una personalidad muy desarrollada y marcada. Demasiado desarrollada y marcada, de hecho. Vamos, si veremos referencias hasta de zoofilia, que no me vengan con cuentos. Un zorro viviendo con una rata y llamándola querida, no es normal.
No.
O un oso Banjo compartiendo casa con una pájara de mucho cuidado, como es Kazooie.
Y mucho cuidado.
O la Bispona que nos da nuevos cuadros de energía. Que la Bispona...
Déjala ahí,
déjala también.
Sonido. Con esta banda sonora, no la que está sonando ahora, sino la del juego en sí, ¿quién necesita calidad CD? Porque existen montones de temas principales, de los cuales la mayoría suelen dar importancia como instrumento al banjo, y centenares, literalmente centenares, de variaciones de esta. Vamos, que nunca, nunca, nunca nos cansaremos de oírla. Y en esta es divertida y tatareable y todo.
Anda, en un juego que se llama Banjo Kazooie, utilizan un banjo.
Anda, tómate la pastillita. Los efectos de sonido son muy buenos e incluyen unas cuantas voces. Como curiosidad, me quedé con que el doblador de Banjo parece haber cambiado. Seguramente el doblador del primer juego no estaría disponible y Rare no querría que sonasen diferentes las voces pronunciadas en los nuevos movimientos de los que se producen de los viejos. Los diálogos vuelven a estar relatados por efectos de sonido, pero nos tenemos que conformar pensando que muy probablemente hubiesen necesitado dos CDs completos para introducir todos y cada uno de los diálogos aparecidos en este. Aquellos que tengan la guía del primer juego, el Banjo-Kazooie, recordarán que tenía más textos que muchos juegos de rol, y este juego es mucho, mucho más largo.
Y en conclusión, genial,
asombroso,
increíble. Bajo un aspecto de plataformas, nos encontramos con una hilarante y divertidísima aventura, la cual durará literalmente horas y horas de juego. Los nuevos personajes y las posibilidades que abre manejar a personajes como Mumbo hacen que el juego tenga un aspecto idéntico a su predecesor, pero siendo un juego muy diferente al mismo tiempo. Cada vez que consigamos un objeto, movimiento u objetivo nuevo, dispondremos siempre de dos o tres lugares a donde acudir, puesto que se nos abren infinidad de posibilidades en unos mapas muy bien montados y realizados. A pesar de su tamaño, no será necesario recorrer grandes distancias para alcanzar nuestros objetivos, gracias a un buen planteamiento de localizaciones y transportadores. Un juego largo, largo, pero no cansino. Extremadamente recomendable si no puedes permitirte la importación de Conquest Bad Fur Day. Si los juegos en cartucho y 64 bits son tan gigantescos y perfectos como este, ¿qué nos podemos esperar de Rare en sus andanzas para GameCube? Uf, no te estoy diciendo que lo preguntes.
Es que... me lo imagino. A veces que lo pregunto me lo imagino y no puedo. Ya. Se me funde el cerebro. Y como nota, ha conseguido llegar hasta el 90.
Miyamoto, ¿quieres dejar de tocar el banjo?
¡Ay, déjame tocar el banjo, que me toca mucho! Y como la banda sonora del primer juego, pues de, bueno, del segundo juego, mejor dicho, no la tenemos.
Ah, no la tiene.
Ya me costó muchos meses conseguir la de la primera parte, y es que es un juego inglés, no es japonés, no suelen tener este tipo de bandas sonoras. Pero bueno, os dejamos con un tema llamado Banjo's Overture, que recoge un poco las melodías del primer juego, Banjo-Kazooie.
Thank you.
Oye, ¿por qué no llamas a Imover?
Pues porque el teléfono está en tu lado.
Ya, pero es blanco, como la PlayStation.
Pues eso, además, yo ya he pillado la posturita.
Pues yo no me sé el teléfono.
Pues muy fácil, Melón. Es el 93-373-4340.
¿Y por qué no le envías tu mensaje con tu móvil?
Pues porque tampoco me sé el teléfono.
Calama, es el 655-63-3020.
Sí, ya. Yeah.
Llama a Game Over y pídeles un tema, un truco o dale su opinión. Llama al 93-373-4340 o envíales un mensaje al número 655-633-020.
¡Jo! A este paso no nos van a poner un tema nunca.
Game Over, el programa de los videojuegos. ¡Abónate ya!
Noticias. Capcom, tal y como anunció en su momento, sigue apoyando fuertemente a Dreamcast y anunció el lanzamiento de Super Puzzle Fighter 2X for Matching Service. El famoso puzzle de los personajes de Capcom añade al conocido sistema de combos un sistema de combate online llamado Matching Service. De ahí el título. saldrá el próximo julio unos miserables 3.800 yens.
Duke Nukem, uno de los personajes más queridos en este programa,
Hail to the King, baby,
anuncia que volverá a las consolas, por si no tuviéramos poco ya. Para GameCube saldrá la esperada versión de Duke Nukem Forever, ese juego que, la verdad, hemos perdido la cuenta de los años que lleva en desarrollo para PC. Y para Game Boy Advance, Take-Two anuncia que planea sacar algo basado en la licencia Duke. ¿Qué podemos esperar de esto?
¿Un juego para niños, un Pokémon de Duke?
Sí, no sé.
Revolution Software nos deleitará en el 2002 con su Good Cop, Bad Cop. El juego nos introducirá en una historia policíaca tan vista en las películas de televisión, pero pocas veces reflejadas en un videojuego. La historia mezclará momentos de persecución de coches a través de tejados y demás, con momentos de thriller, contándonos la historia de un policía que descubre que el asesino que persigue en una de sus investigaciones es la misma persona que mató a su padre hace 25 años. Las plataformas serán PC, Xbox y PlayStation 2, y las imágenes mostradas para este último son geniales.
Tengo un odio profundo hacia los japoneses. Los odio con toda mi alma. Únicamente el 23 y 24 de junio, con el lanzamiento de Sonic Adventure 2, se va a dar una edición limitada, que incluye un CD de bandas sonoras de juegos de Sonic, una medalla conmemorativa, un librito con extra de los personajes y algunas picadillas más. Es decir, la agencia de viajes que me prepara un viaje para el 23 de junio a Japón. Gracias.
Britney Spears, esa cantante que está en la sopa, da el salto a los videojuegos.
¡No!
Sí, y se convierte además en un título exclusivo para PlayStation 2.
Ah, bueno.
Lo que le espera a la pobre. ¿Algo más que añadir?
No,
no vale la pena, no.
Siphon Filter continuará en PlayStation 1. La tercera parte de las aventuras de Gabby no será en PlayStation 2, como se anunció, y saldrá a finales de año. Por su parte, Siphon Filter 4, por si no tuviéramos suficientes aún, este sí en PlayStation 2 saldrá en 2002.
Canal C2 Puntos dejará de emitir el próximo 31 de mayo.
Qué pena.
El famoso y, por lo que veo para algunos, olvidable canal de informática y videojuegos de Canal Satélite Digital dejará de emitir a finales de este mes. Lo más curioso del caso es que por parte de la directiva del Canal Digital no anunció ningún tipo de excusa oficial, sino un simple "no entra en nuestros planes de reestructuración".
Que me sabe mal.
¿De verdad?
Que me sabe muy mal.
Vamos.
Bueno. Cyberwolf, Cyberwolf vuelve a la vida. Los más nuevos lo recordarán como ese personaje hombre lobo de la saga Killer Instinct, pero los más veteranillos, como la gente de este programilla, habrán jugado al juego original del 86 en sus versiones Spectrum, Amstrad o Commodore. Ay, qué tiempos aquellos, Ahora, respetando las vistas y el estilo, pero adaptado al aire moderno de las producciones de Rare, Game Boy Advance recibe las aventuras del explorador, al cual durante las noches le salía pelo por todas partes y tenía esa extraña manía de aullar. Y no nos referimos a nadie en concreto.
No.
Extendidades de los hombres lobo, mira.
Turok 4, que como os anunciamos no sería exclusivo para GameCube, anuncia sus primeras características. En primer lugar, la única versión confirmada por ahora es la de 128 bits de Nintendo. Además, la selva en la cual transcurre la acción tiene un ecosistema en sí mismo. Según sus desarrolladores, podremos cazar un animal que se estaba comiendo un pez, el cual se acaba de tragar un insecto.
Y ya para acabar, indicaros que para MSX ha salido una versión del conocido sistema operativo Unix. UCIX es su nombre y nos permitirá conectarnos a Internet. Sí señor, Internet, habéis oído bien. ¿Se producirán escenas en los chats como la siguiente?
Ja, 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 temblar de mi superpoderoso Pentium 4 de la hostia y... Uy, pantallazo azul del Windows.
¡Anda ya! ¡Mira mi superpoderosa Dreamcast! ¡Yo no tengo pantallazo azul y... vaya, manuqueado!
Anda, anda, guapos, intentad hacerme algo. ¿Qué? ¿No podéis? ¡Claro! Me conecto con un MSX, 8 bits de potencia.
Y rapidillo vamos ya a presentar el tema musical de las noticias. Es un tema de favorito de Drácula X, el juego de PlayStation, el juego de Alucard, gran personaje Alucard. Y el tema se llama The Tragic Prince, ¿qué significa, Isacón?
El príncipe y la princesa tienen...
Vale, vale, tienen... No hace falta que sigas. The Tragic Prince, Drácula X, dejémoslo de fondo. We'll be right back. las 5 y 4 de la tarde, se nos viene esto abajo y volvemos con Game Over. Damos la bienvenida a todos aquellos que se nos unan ahora a nuestra sintonía. Hola, ¿cómo estáis todos?
Hola, ¿cómo estamos?
¿Tú quién eres?
Hola, yo soy el hijo de Carlos Ulloa.
Tú eres el que hace siempre las preguntas de... Y no sé qué, no sé cuánto.
Sí, soy el hijo de Carlos Ulloa que ha entrado aquí de becario.
¿De becario? ¿Y cómo es que yo no me he enterado de nada?
No sé, pregúntale al tío ese de la perilla y gordo.
Voy a hablar con él. Y como diría nuestro buen amigo el señor Cine, abrimos las líneas de Radio Despí para que podáis contactar con nosotros, en el caso de que queráis y que no obligamos a nadie, y poder hablar con nosotros. Insatisfecho, quita la mano del teléfono. ¡No llames! Que le cuesta la vida a mujer telefónica más. Hablando de internet, que luego pondremos internet, a ver si podemos conectarnos al chat y hablar con la gente, que sabemos que nos escuchan desde ahí. ¿A que sí, Saco? Tú tienes muchos amigos ahí en el chat, siempre te escriben y te dicen, tío bueno, tío guapo.
Sí, son mis únicos amigos, son mis clones en el IRC.
Sí, vamos a recordar los teléfonos para si alguien quiere llamarnos. Hay el teléfono principal de la radio donde podéis llamarnos y hablar directamente con nosotros. Podemos escuchar vuestra magnífica voz.
Y Satisfecho también puede llamar.
Venga, sí, pues coge la mano, venga.
93-373-4340, 93-373-4340.
Claro que la nueva tecnología permite muchas cosas, como por ejemplo el empleo de móviles y el envío de mensajes desde cualquier móvil o desde cualquier página web que permita el envío de móviles. Podéis enviarnos un mensaje, pedirnos algún tema musical, hay bastante gente que lo ha hecho y la mayoría han sido complacidos. El número de teléfono, Isaco, lo podrías repetir.
655-633020, 655-633020.
Recordad que en radiodespi.com, la página oficial de esta radio, esta sacrosanta radio, podéis encontrar muchas cositas. Podéis encontrar una foto de nosotros haciendo el pena, porque no sabemos hacer otra cosa.
Sí, pero para eso tienen que saber nuestros nombres.
Sí, un chat donde conectarse al chat de Radio Despi, donde quizá dentro de un rato nos conectamos, y un envío de mensajes, por si nos queréis enviar un mensajito aquí al teléfono, que hemos dicho ahora mismo. Pero radiodespi.com no es la única página web de esta radio que existe en internet. También tenemos la página de Game Over, la página desde donde cada miércoles podéis bajaros el último programa emitido en esta sacrosanta radio.
Miércoles noche, jueves por la mañana.
Depende de la vagancia del que lo sube, que soy yo.
O depende de la...
O de la...
De drive,
depende de del ancho de banda que tenga en ese momento la cosa. Porque claro, tanto bajar a MP3, en un momento dices, para, hijo mío, para, tanto MP3. La dirección, ahora sí, dejemos de tonterías, es...
game2over.homestead.com.
Vamos a hacer en el futuro una pequeña remodelización de...
Remodelación
de la página para hacerla más agradable a la vista. Hemos subido nuevas secciones y vamos a subir nuevas secciones. De momento tenemos la del MSX, el especial de MSX que se celebró hace ya 2-3 semanitas, quiero recordar. Un magnífico especial perpetrado por Yuri con unas cuantas fotos. Vamos a subir una sorpresita que tiene como al pincha como centro de atención, un hombre que se ha hecho a sí mismo,
sí.
Se ha hecho a sí mismo, desde luego, y también recordaros que vamos a celebrar los premios Game Over, si no lo habíamos dicho ya aún, lo recordamos, en los cuales podréis participar en los premios de lo mejor que ha pasado esta temporada por Game Over. Ya se acaba la temporada y hay que empezar a decir lo mejor, a decidir lo mejor. Algunos premios serán pues el mejor juego, juego más esperado, mejor protagonista, mejor tema musical, y podréis decidir vosotros, votar a vosotros desde la página web. Ya avisaremos cuando está disponible y dentro de unas semanitas lo haremos, y si participáis pues podéis llevar un CD
o más de uno, bueno, más de uno,
si hacéis trampa
personas.
Si hacéis trampa, que ya se sabe. CDs, Game Over CD, Game Over Jukebox, que ha habido un hombre que ha ganado una, ¿no? El otro día ganó
la de la MSX Selección.
¿Y quién la ha ganado?
Un tal Ansansa.
¿Y no tenía que venir hoy?
Sí, eso dijo.
Pues que venga.
O que envíe un mensaje diciendo algo.
De todas formas, si no lo envía, lo dejaremos aquí en la radio para que lo pueda venir a buscar cuando quiera. Él me dijo que venía aquí a veces.
Como mínimo que llame y nos diga su nombre. Y eso.
Sí, bueno. De todas formas, no viene a buscar el CD ahora, lo tendrá... Pues cuando venga a buscarlo. Y Y finalmente el último punto a tratar sobre Internet es el correo, ese magnífico sistema para comunicarse con las personas de este mundo. Game Over no puede ser menos y también tiene un correo.
Sí, exactamente.
Te veo alterado hoy.
Sí, un poquito.
Bueno, ¿cuál es el mail de Game Over?
gameover@amena.com.
Recordad, podéis participar con nosotros, enviaros cositas. A nosotros nos hace mucha gracia que contacten con nosotros. Me dicen, ah, mira, somos importantes y tal.
Y todo, no lo creemos.
No, bueno, ya sabéis. Si queréis participar, lo dicho, podéis enviarnos cualquier cosilla. Nosotros la sacamos por aquí, siempre que pueda verse. Que hay niños mirando, escuchando más bien.
Así. Pues si sacas mucho el micrófono se puede ver.
Así, a ver. Y antes de continuar con la segunda hora, que viene cargadita con un merchandising, Virtual Over y una magnífica Jukebox, vamos a dejaros con un tema musical no freak, como hacemos a partir de hace unas semanas. Como hacemos esto hace unas semanas, estamos recopilando música un pelín clásica, música antigua, no necesariamente muy antigua, pero que mítica ya. Esta semana toca el turno Nirvana, un grupo que no acabó demasiado bien, lo sentimos por su cantante. No recibió un final muy digno. Pero bueno, qué mejor forma de recordarle que con una canción que se llama Teen Spirit, que significa Isacom,
espíritu del morning.
The morning, the one, when I wake up.
When I wake up,
venga, Teen Spirit.
Merchandising.
Buenas y bienvenidos a Merchandising, donde hoy os mostraremos un especial del E3, en el cual os diremos las novedades que han mostrado en esta gran feria. Esta vez el gran evento ha tenido lugar en Los Ángeles. Este miércoles empezó. El E3, para los que no sepáis, vendría a ser como una especie de Tokyo Game Show, pero a lo yankee, o sea, con hamburguesas y cosas ahí por ahí, donde las diferentes compañías niponas y no niponas muestran sus novedades al segundo mercado que les da más dinero. Esta feria se presentaba, la verdad, muy interesante, sobre todo para los chicos de Nintendo, ya que según rumores, la buena imagen que diese Nintendo en este evento dependía del futuro de su nueva consola GameCube, que por cierto, he de decir que el nuevo logo de la GameCube, pues que es bastante feo y un poco artificial, ¿no, Isaac? ¿Qué opinas?
Normalito.
No sé, es que...
Era más bonito la N tridimensional.
La verdad es que sí. De la GameCube se han visto bastantes cosas, como por ejemplo que el esperado Dinosaur Planet para Nintendo 64 gustó tanto a los de Nintendo que dijeron que este juego se convertiría al final en el Star Fox Adventure, la tercera entrega de las aventuras de Fox McCloud y compañía. Que a diferencia de las anteriores entregas, este nuevo título no es de naves, sino es una aventura como si fuese en 3D con bastante buena pinta. También se han podido ver unos vídeos de lo que será el Luigi's Mansion, donde el hermano del fontanero más famoso se adentra en una casa encantada armado con un arma para atrapar fantasmas, al más puro estilo cazafantasmas. ¡Ghostbuster! Pues bueno, para los amantes de las carreras, la bomba de Nintendo fue el Wave Race Blue Storm, donde los efectos del mar y los escenarios son simplemente geniales. Aunque sin duda alguna, las estrellas fueron Metroid Prime de la GameCube, que tenía muy buena pinta, a pesar de que las fotos que se habían mostrado son muy al estilo americanas. Pero bueno, a ver, ya veremos el juego cómo queda. Y el nuevo capítulo también de la saga Star Wars y el Super Smash Bros. Melee, que tiene una pinta que ni os digo. PlayStation 2, pues no se ha visto gran cosa, aparte de un juego de lucha de la WWF, y el nuevo trailer del juego que se está convirtiendo en el bote salvavidas de la PlayStation 2, el Metal Gear Solid 2. De la PS1, los juegos más sonados ha sido la tercera entrega del Siphon Filter, como nuestros compañeros aquí lo han dicho antes, unas jugositas imágenes de la nueva entrega de terror, Alone in the Dark, y la noticia de que saldrá en inglés la segunda parte del Tales of Destiny, conocida en Japón con el nombre de Tales of Eternia, cuyo juego también cuenta con una serie de animación. Y aunque la Dreamcast parece muerta, no es así, ya que se vieron vídeos del juego de lucha en 3D de Capcom, Heavy Metal Geomatrix, la segunda versión del Phantasy Star Online, y como no, el rey de la consola. Un nuevo tráiler del aclamado Shenmue 2 cautivó a más de uno en la feria. Portátiles, la gran reina y la única fue la Game Boy Advance, aunque de Game Boy también se pudo oír la alegre noticia de la traducción al inglés de Lucia de Game Boy Color. Sobre la Game Boy Advance había nuevas imágenes del Sonic e hizo que Isako, cuando yo tenga el juego ese con la Nintendo GameCube, ¿sabes lo que voy a hacer? Encenderé la consola y dirá Sega, la apago, la enciendo otra vez, Sega.
Yo tengo un vídeo del Chuchu Rocket que hace Sega y Sonic Team.
Uf, Dios mío. Bueno, ¿qué más cosas? Un vídeo también corto del Metroid 4 que sospechosamente se parece al tráiler que un día salió en Japón del Metroid de Super Nintendo. Pero bueno. También otro nuevo título de Spyro the Dragon y nuevas entregas de los fabulosos Pokémon Rocket y Bomberman Tournament. Pero no todo fue genial, ya que asomaban juegos tan malos por ahí como la reconversión del pestilente juego de Game Boy de The Boy and His Blood, en la cual, si algunos recuerdan, iba de un chico y su bicho gelatina recorriendo pantallas con unos puzzles.
De los primeros de Game Boy, eso es.
Pero es horrible y que han cambiado las tickets porque parece Son Goku con los pelos amarillos. Pero bueno, dejémoslo. El principal problema que veo yo y saco es que la Game Boy Advance, cuando llegue aquí, es que si tendremos disponible la conexión del móvil para poder jugar en red. Es que sería una verdadera lástima si lo anulasen, ¿eh? Pero bueno. Y por último, a mi derecha, tenemos a la Xbox, con un peso pesado de 5 kilos y medio. Donde se pudieron ver más cosas... Dios mío. Donde se pudieron ver más cosas sobre la nueva entrega de Albert Odyssey, llamada Oddworld Munich Odyssey, o algo así.
Munich Odyssey.
También el famosísimo Dead or Alive 3, que tiene a muchos cautivados, el corazón, y otros sitios, pero bueno. Y que Capcom ha anunciado también 3 títulos exclusivos para esta consola. Una versión con más cosas del Onimusha, se llama Gema Onimusha.
Luego lo hablaremos un poquito más.
El Dino Crisis 3 y un juego llamado Brain Box. Pero ya sabemos lo que pasa con los juegos exclusivos de la cada consola. O si no, recordad la exclusividad que tenía Tomb Raider para Sega Saturn.
Gracias a Eva por tu sección. Por tu culpa tengo más ganas que nunca de ir a E3. Y sé que no puedo porque no tengo dinero para ello.
Yo tampoco puedo, pero
pues
bueno.
Te fastidias porque esta edición, como la de este año, no se vuelve a repetir en años.
Y porque encima me lo pasas por la cara.
Bueno,
¿cuántos años pueden pasar antes de que se vuelva a hacer una 3 así?
Pues hasta el próximo lanzamiento de nuevas consolas, así como unos 5 años o 3.
Dentro de 5 años. Dentro de 5 años Game Over ya estará conocido a escala mundial. Ganaremos dinero a las puertas.
Sí. ¿Cuántos negocios se llaman Game Over, por cierto?
¡Buah! Tendremos una de millones que te cagas. Y podemos ir al E3, al ECTS, al Tokyo Game Show, y donde nos salga de las narices.
¡Ay, el Barcelona videojuego!
Y es más.
¡Ah!
Es más, haremos el programa en directo desde el E3.
Sí,
y claro. Lo haremos ahí rodeado de gente, rodeado de nenas ahí disfrazadas de personajes de videojuegos diciendo ¡Ay, saco, saco! ¡Ah, madre, madre!
¡Gallín, no, hombre!
No, bueno, en América no. En América... No, ¿cómo está el tema tamaño en América?
No lo sé.
Mejor lo dejamos y vamos a dejarlo con un tema que nos ha traído el señor Pincha, licenciado por la Universidad de Temas Machacones y Guays de
Robots,
de Milwaukee. Señor Saeva, doctor Saeva, buenas tardes. ¿Qué nos trae hoy?
Buenas. Pues hoy os traigo una pista del Contra 3, que bueno, a muchos no suena, pues
a mí sí.
Aquí se conoció, bueno, no todo el mundo está listo como tú, pero bueno.
Yo tenía MSX, ¡ay!
Bueno, pues para los que no sepan, Contra 3 es la versión japonesa de lo que aquí se llamó el Probotector.
¡Qué bueno!
Que la verdad, aquí pues se cambiaron por robots.
Hombre, es que dos hombres pegando tiros, eso malísimo, tío.
Malísimo, malísimo.
Malísimo, pero bueno, bueno. Pues bueno, os dejo con una pista llamada, a ver que lo miro... Es la tercera, la tercera pantalla del Probotector.
La magia del directo.
Pues bueno, os dejamos con la pista.
Over. La E3 de este año se ha convertido en una edición histórica. Hemos presenciado el anuncio oficial de dos monstruos como son la GameCube y la Xbox. Hemos podido ver los próximos lanzamientos de Game Boy Advance. PlayStation 2 comienza a mostrar sus títulos pesados. Y Sega anuncia títulos increíbles para todos los soportes existentes, dando fuerza increíble a la, según algunos, fallecida Dreamcast.
Sin embargo, en la edición de este año se realizaron dos presentaciones a la prensa previas a la celebración de E3. Tanto los señores de Microsoft como los de Nintendo presentaron sus bazas ante un puñado de selectos periodistas del medio. No nos estábamos nosotros.
Ya, es que se olvidaron.
Se olvidaron, sí.
Pero estamos allí y dijeron, Game Over, por Game Over no me viene nada.
Y esto fue lo que vieron.
En la presentación de la Xbox, una conferencia de prensa que comenzó a las 8:30 de la mañana en Los Ángeles, la primera persona en hablar fue Lom Lanning, cofundador de la empresa que dio vida a Abe's Odyssey. Con un gran sentido del humor, explicó las maravillas que podrían ser vistas en la continuación de su saga Oddworld Munch Odyssey. Cosas como efectos gráficos, interacción con el escenario y sus habitantes, sistemas de comunicación entre personajes y una gran atención por inteligencia artificial son sus puntos fuertes, y aseguran que por estos motivos eligieron para su desarrollo la Xbox.
Robbie Back, en representación de Microsoft, fue el siguiente en salir. Anunció que la consola está terminada, que saldría al mercado el jueves 8 de noviembre, que valdría $299, y su catálogo inicial rondaría los 15 o 20 títulos. Como en todas las conferencias de Microsoft, algo no funcionó correctamente. El vídeo no quiso arrancar y se presentó el típico momento de nervios y risas. ¿Estarían quizá usando el Media Player de Windows?
Se anunció que el 30 o el 35% del catálogo de la Xbox sería producida por la propia Microsoft y que está trabajando codo con gran cantidad de third parties. Actualmente existen 80 juegos en desarrollo y la mitad pertenecen a estas anunciadas third parties.
Dead or Alive 3 se convierte en el título exclusivo para Xbox que luchará contra pesos pesados como Virtua Fighter 4, Soul Calibur 2, entre otros.
Si los vídeos que se mostraron hace un mes eran impresionantes, ahora son mejores todavía. Un juego que promete hacer palidecer gráficamente al Dead or Alive 2 de Dreamcast.
Capcom ha sorprendido a propios extraños porque después de alabar las maravillas de la consola de Microsoft, anunció tres títulos exclusivos para su consola: Genma Onimusha, Dino Crisis 3 y Brain Box.
Back vuelve al escenario después de la presentación de Capcom y anunció que el único soporte auténtico para el juego online será Xbox. Anunció que este tipo de comunicación debe ser fácil, seguro y rápido, y que Xbox se convertirá al juego online lo que la MTV es para la música. Va fino el
chulillo,
Prometió una experiencia nueva y auténtica, como jugar a los juegos de básquet en los que cada jugador en su casa puede representar a Shaquille O'Neal, otro a Allen Iverson y otro al árbitro si le place. También aseguró que están generando nuevos géneros de juegos gracias a Internet y que 27 compañías trabajan en juegos online para Xbox.
Después salió Sega al estrado y anunció títulos exclusivos como... Bueno, dos títulos exclusivos: Crazy Taxi NESC y House of the Dead 3. También anunció varias versiones más de los juegos deportivos de Sega Sports. Finalmente, Infogrames anuncia NASCAR Heat Online, un juego de carreras con hasta 16 participantes online.
Y con esto se acabó la conferencia de Microsoft, anunciando que han presentado sus cartas y que la industria del videojuego no volverá a ser la misma.
Una hora después de la presentación de Microsoft, comenzó la realizada por Nintendo, bajo el... El pincha está muy mal en la cabeza. En fin, bajo el título de The Nintendo Difference, el portavoz de Nintendo anunció rápidamente la Game Boy Advance y sus 24 millones de unidades que prevén vender este año, para pasar directamente al tema principal, la GameCube.
Para comenzar, un pelín fuertes y de manera sutil, Nintendo ha criticado la situación actual de los videojuegos. Según ellos, todo se reduce a secuelas, multiplataforma, gráficos y mucho marketing. Razón no les falta, la verdad. También aprovechó para lanzar alguna que otra puya Square al añadir...
Hay gente que gasta millones y millones en gráficos por ordenador. A causa de esto, Nintendo opina que el usuario se aburre, desconfía de las empresas y los elevados precios convierten a las consolas en un objeto de lujo y no una plataforma de juegos. Nintendo presenta lo que denomina la Nintendo Difference, que se basa en la innovación, la sorpresa, la diversión, la calidad, de lo cual comentaron.
Disponemos de las mejores second parties de cualquier compañía del mundo.
Los personajes, como franquicias tipo Donkey Kong, Mario, Yoshi, Pokémon, Zelda, etc., y la herencia, refiriéndose a la tradición de sus consolas y del tiempo que llevan en este mercado.
El gran Miyamoto presentó un impresionante Smash Bros. 2 y un curioso pero sorprendente Luigi's Mansion. Para presentar este habló sobre el mando de control, las diferencias que había introducido y que seguirá introduciendo puesto que todavía no está satisfecho del todo, e introdujo el disco del juego en la consola para demostrar la facilidad de movimientos que nos permite.
Después de esto, Iwada y Peter Mine hablaron de lo extremadamente fácil que es desarrollar juegos para la GameCube.
Cuanto más tiempo gasta un desarrollador en familiarizarse con el sistema, menos dedica al proyecto que tiene entre manos.
Un vídeo de representantes de Rare, Retro Studios y Silicon Knights, intercalados con escenas de los juegos Star Fox Adventures, Metroid Prime y Eternal Darkness, intentaba convencer al público de que...
¿De qué?
De esto.
Ah, de que GameCube es la consola perfecta para desarrollar juegos. Miyamoto, no satisfecho con dejarnos la boca llena de babas, presenta a continuación Pikmin, un título que lleva un par de años de desarrollo y que resume en un Lemmings a lo Nintendo. El aspecto gráfico es impresionante y promete un desarrollo muy interesante.
Para acabar, el señor Iwada anunció fechas. A los 8 días siguientes a la conferencia, o sea, el próximo 24 de mayo, en Japón se realizará una conferencia especial sobre la consola. El 24 de agosto, el próximo Nintendo Space World, se mostrarán todos los detalles de la consola. Han prometido tantas sorpresas como las que hubieron en este E3.
¡Vamos todos para Japón!
El 14 de septiembre se lanzará el sistema en Japón. Y en Estados Unidos se lanzará el 5 de noviembre, solo 5 días antes que la Xbox. Tanto Xbox como GameCube verán la luz en Europa durante el 2002.
¿He dicho ya que el 14 de septiembre es mi cumpleaños?
Ya sabéis, regalarle GameCube.
Exactamente. Y la Jukebox esta semana está dedicada a King of Fighters 94. En un momento en que los juegos de lucha arrasaban en todo el mundo, SNK tuvo una genial idea. ¿Qué pasa si cogemos a los mejores personajes de todas las sagas de lucha que tenemos en una compañía, las unimos en un mismo juego y encima creamos la revolucionaria idea del juego en equipos de 3x3? El resultado es King of Fighters. King of Fighters supuso un éxito inmediato cuando salió en los salones recreativos y fue el nacimiento de personajes tan carismáticos a lo largo de estos años como Kyo Kusanagi, el retorno de personajes clásicos como los Ikari Warriors o Athena, entre otros personajes. ¡Suscríbete!
El primer tema está dedicado a las féminas, a nuestras féminas con su equipo inglés, el equipo de Inglaterra. El tema se llama Ne. Ne. Se llama Ne. Pues dejémoslo. El siguiente tema está dedicado a unos personajes creados especialmente para la ocasión de King of Fighters y que no tuvieron mucho éxito, no volvieron a salir hasta el 98. Ellos son los componentes del equipo americano, un equipo compuesto por un jugador de básquet, un jugador de rugby y un jugador de que era de uno de boxeo, ¿no? El heavy.
Boxeador. Ese.
El tema se llama Slam Number 5 y es un tema francamente.
We'll be right back. dun, dun, dun.
Es que no le dejan comer uno tranquilo. Está comiendo aquí un donut y el pincha. Antena. Joder. Bueno, queda muy poco tiempo, quedan 3 minutos. Ya vamos a despedirnos ya. Dejaremos el tema de la jukebox que falta de fondo. Nos despedimos el equipo Game Over. Yo, adiós.
Adiós, con el corazón. Lindo.
Que no tiempo, venga. ¿Ya estás contento?
Sí,
ya,
Seco, despídete.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Tú rápido y conciso y directo.
Porque sé lo que
siempre directo a donde toca.
Y bien.
Eso lo dirás tú. Saiba también se despide en la jukebox.
Bueno, hasta la semana que viene.
Y ahora vienen los señores del equipo de Game Over, sí, del octavo pasajero, que me está mirando con una cara amenazante diciendo, abandono el estudio ya. Podamos abandonarlo ya y vamos a dejaros de fondo con el último tema de la jukebox dedicado a Kyo Kusanagi, el tema principal, el tema Esaka, que es un barrio de Japón que yo visité este verano.
¡Cabrón! ¡Toma!
Hasta la semana que viene, venga.